La importancia de la educación para el desarrollo del país y la necesidad de promover cambios y mejoras en el sistema educativo son un común denominador en los discursos de todos los partidos políticos. Cuando la campaña se pone barrosa y tiende a empantanarse en el pasado y en acusaciones de tipo personal, vale la pena intentar que la discusión vuelva a centrarse en algunos de los temas fundamentales. Hoy, concretamente, nos interesa saber qué proponen los partidos para la formación de las nuevas generaciones. Para hablar de educación y para contrastar las ideas del Frente Amplio y del Partido Nacional, hemos organizado esta mañana un debate entre dos referentes en el tema. Por el lado del Frente Amplio está con nosotros esta mañana el maestro Luis Garibaldi, que hoy es director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, que antes fue dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio e integró las asambleas técnico-docentes en representación del cuerpo docente. Maestro y profesor, porque además es profesor de idioma español y profesor de formación docente en el área de didáctica de la lengua. Maestro Luis Garibaldi, buen día.
Buen día, buen día.
Por el lado del Partido Nacional, quien nos acompaña es José Carlos Cardoso, que fue subsecretario de Educación y Cultura, fue consejero de primaria, fue secretario general del Sindicato de Maestros de Rocha y hoy es diputado por el herrerismo Partido Nacional. Maestro José Carlos Cardoso, también buen día y gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un gusto estar acá.
El tablero político.
Les propongo que empecemos con un diagnóstico breve y concreto de dos minutos de cada uno de ustedes. ¿Cómo está la educación hoy al finalizar el año 2009? Diputado José Carlos Cardoso.
Bueno, yo creo que tenemos algunos problemas severos para resolver. 100 de cada 100 niños que entran a primaria, 60 no terminan el ciclo completo en educación secundaria. Eso es un problema estructural del Uruguay que tenemos que corregir. Tenemos un problema muy importante porque la educación pública se ocupa básicamente de niños con condiciones de pobreza importantes. Entonces es una educación que debe tratar de no solamente formar a un ciudadano universal, sino también ayudar a que ese niño que nace en un lugar pobre deje de serlo en algún momento, o tiene que ser un factor a su favor. Hemos tenido durante este periodo de gobierno algunas buenas y otras válidas. Hemos tenido, creo, un incremento presupuestal en términos constantes importante. Ha habido una dedicación de los dineros públicos a la educación y creo que eso debe ser reconocido, valorado y debe mantenerse. Pero ha habido un poco también de políticas balbuceantes en respuestas. Cuando hay que dar respuestas contundentes a problemas que están ahí para ser resueltos, un exceso de participacionismo en la que el Frente cree excesivamente nos ha dejado en un campo del medio en el que no se resuelve. Por eso yo creo que el esfuerzo, por ejemplo, en materia de escuela de tiempo completo, que es, desde mi punto de vista, debiera ser un proyecto nacional prioritario, no camino mucho. Y en materia de educación secundaria, tenemos la misma educación secundaria que tenemos hace 5 años o que tenemos hace 10 años, que no sabe dar muy bien respuestas a lo que los chicos están buscando. Y a mí me gusta siempre decir hasta que secundaria tendría que hacer un tratamiento psicológico. Cuando uno pudiera explicar para qué hace secundaria, entonces secundaria sería más efectiva. Y esa pregunta no tiene respuesta todavía.
Maestro Garibaldi, a usted desde el gobierno, ¿qué diagnóstico le surge a propósito de cómo queda la educación al terminar este periodo?
Bueno, en primer lugar quiero decir que la educación queda en mejores condiciones de que la encontramos en el 2004. Nosotros teníamos una situación complicada en el año 2005, donde había falta de políticas, inequidad, un número enorme de niños en situación de pobreza, niños, jóvenes y adolescentes, y no considerando la educación en términos generales. A veces se discute algún nivel educativo en particular. Yo creo que lo que UNESCO ha venido planteando, que la educación es para todos a lo largo de toda la vida, el gobierno Frente Amplista lo ha planteado y sus autoridades de la educación desde el comienzo. Se han desarrollado políticas y acciones que algunas han dado sus resultados, obviamente todavía insuficientes para nosotros, hemos aumentado la matrícula y la atención a la primera infancia incorporada en la educación, hemos mejorado a los niveles más bajos de la historia la repetición escolar en primero y en todo de primero a sexto, y no es fruto de circulares o de acciones, sino de políticas en desarrollo, incluida la escuela de tiempo completo, que en este periodo se han creado 28 y es de los periodos que se ha creado más escuelas en todo este periodo. Pero no solamente eso. De todas maneras, quedan problemas para resolver, quedan problemas vinculados a la cobertura y al mantenimiento de los adolescentes en educación media, tanto básica como superior. Se han desarrollado políticas allí. Yo no creo que sea un problema de balbuceos o de falta de políticas, al contrario, creo que algunas de ellas van a dar resultados en el futuro. Dejamos, creo, la educación mucho mejor que la encontramos, y sobre todo con perspectivas para cambiar, no solo porque lo que está planteado en la ley de educación con respecto a acciones a desarrollar, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de metas, sino también porque se han desarrollado políticas como la del Plan Ceibal, que nos va a permitir pensar la educación de manera muy diferente en los próximos años a la que se pensó en años anteriores.
Maestro José Carlos Cardoso, desde el lado del Partido Nacional, a grandes rasgos, ¿por dónde viene la propuesta? ¿Qué es lo que ustedes están sugiriendo y prometiendo hacer si llegan al gobierno en materia educativa?
El Partido Nacional lo tiene escrito, y ustedes lo pueden ver, porque además lo hemos planteado en términos concretos. Si uno quisiera plantearlo para que quienes nos están escuchando entendieran de qué estamos hablando. Nosotros nos planteamos con un objetivo: calidad en educación. Para obtener la calidad en educación hay que remover el sistema educativo nacional. Nosotros no podemos seguir teniendo la misma estructura y el mismo pensamiento de educación igualitaria que Varela nos heredó de 1880 en adelante. Porque hoy tenemos a propuestas iguales un mundo muy desigual. Entonces nosotros seguimos teniendo problemas importantes para hacer que nuestra escuela funcione en aquellos lugares donde tenemos problemas, problemas con la pobreza, problemas con el analfabetismo, problemas con la desatención social. Una escuela igual en la Avenida Brasil y en El Gorro tienen impactos distintos. Y por lo tanto, no es lo mismo educar en un lugar y en otro. ¿Qué nos proponemos nosotros hacer? Por ejemplo, descentralizar más aún la estructura educativa, darle más fortaleza a la escuela como proyecto educativo propio. Nosotros creemos que tenemos que tener un sistema de evaluación, que el gobierno trabajó en esa dirección, pero desde mi punto de vista lo cerró mal, que es una evaluación externa, independiente a todo el sistema educativo, que sea capaz de fotografiar en muchos momentos del periodo cómo está la educación y darnos un resultado. Creemos que hay que mantener el norte en materia de gasto público, en materia de educación, que si bien es irrelevante en términos de moneda constante, también debo señalar que comparado con el gasto público del Estado no es muy relevante respecto a gobiernos anteriores. Este gobierno gasta un peso de cada cuatro del gasto público en educación. Es decir, de cada cuatro pesos que el Frente decidió gastar como gasto público, uno va para educación. Lo mismo era nuestro gobierno del Partido Nacional. Ya que el presupuesto público, uno de cada cuatro iba para educación. Sí, este gasta un poco más y gasta muy mal también, ¿no?
Bueno, ese peso por lo tanto es más que...
Y tira mucha plata por la ventana. y podemos ver dónde.
Cerramos su intervención a propósito de lineamientos generales, diputado Cardoso.
Ahí está. Luego, un fortalecimiento en la educación secundaria, yendo por el camino de modificar la actual estructura que tiene educación secundaria, hacer liceos más humanos, con mayor estabilidad de los profesores, volver a una medida un poco menor en materia de propuesta, diríamos, de volumen, pero mucho más efectiva. Nosotros creemos que hay que mantener esa división que planteó la ley de los dos ciclos de educación secundaria, hay que seguir trabajando en esa dirección.
Maestro Garibaldi, desde el Frente Amplio, ¿cómo se propone continuar lo que se ha hecho en este periodo?
Bueno, nosotros, más que propuestas, que las tenemos, están escritas, lo que nosotros nos hemos planteado son compromisos de por dónde tenemos que avanzar en educación en este periodo. En primer lugar, como dijimos al principio, creemos que tenemos que pensar en la educación en términos generales. Por eso creemos que estamos en condiciones de proponernos que el Uruguay elabore por primera vez un Plan Nacional de Educación con objetivos y metas en cada nivel. En primer lugar, insisto, hay que tomar en cuenta la primera infancia, las primeras edades. Creo que hay que pensar en la educación coordinada con las políticas sociales. En este último periodo es la primera vez que se crean políticas coordinadas con las políticas sociales, con las políticas de salud, con las políticas de vivienda, etcétera, y creemos que a partir de allí tenemos que avanzar. Con respecto a cuáles debían ser, a nuestro modo de ver, los aspectos a tener en cuenta, la descentralización que plantea el Partido Nacional, nosotros no solo estamos de acuerdo, sino que está incorporada en la ley de educación, el papel de los centros educativos dándole mayor independencia, creando ámbitos departamentales, generando, por lo tanto, una posibilidad de educación mucho más descentralizada. Sí creemos que en educación media hay que pensar en esos dos ciclos, ahí quedó pendiente la posibilidad de conformar un ciclo de educación media básica integral, donde se junte el trabajo con lo intelectual, donde el trabajo manual con el trabajo intelectual, plantearnos efectivamente lograr un aumento en la cobertura y en la culminación de la educación media superior, y aquí tienen que cobrar un papel muy importante, y nuestro programa plantea la jerarquización de la educación técnico y técnico profesional, ya que no vamos a lograr que nuestros adolescentes y jóvenes sigan secundaria superior solamente a través de bachilleratos preuniversitarios, sino a través de formaciones técnicas, tecnológicas, que tengan salida a trabajo, pero que también permitan continuidad educativa, y la conformación de un sistema nacional de educación terciaria pública, que quedó planteado en la ley, que implica la creación de institutos terciarios superiores en todo el país, porque no vamos a lograr que nuestros jóvenes continúen estudiando exclusivamente con formaciones universitarias, es necesario también formaciones técnicas con una gran flexibilidad y dándole carácter universitario a la formación profesional de los docentes, creando un sistema por primera vez de más de una salida terciaria y universitaria en el Uruguay, que no sea exclusivamente la Universidad de la República o las universidades privadas, sino la posibilidad de salidas más amplias. En grandes rasgos, creo que en todas esas líneas hay que pensar acciones en un plan a mediano plazo, ya que tenemos posibilidades por el presupuesto como se ha planteado, que nadie lo puede discutir, y también porque tanto en la ley como en las políticas que se han desarrollado quedaron pendientes y presentadas cambios y transformaciones importantes.
Enseguida vamos a profundizar en estas dos visiones, la del Partido Nacional y la del Frente Amplio, sobre cómo hay que encarar la educación en el próximo periodo de gobierno.
En perspectiva.
Les propongo centrarnos ahora por unos minutos en uno de los temas que aparecieron en las intervenciones anteriores, la evaluación en materia educativa. Ustedes decían, tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio están trabajando en esa dirección, pero por lo visto hay diferencias. ¿Cómo concibe la evaluación el Partido Nacional, diputado Cardoso?
Sí, Emiliano, déjame decir en 10 segundos una cuestión que Luis dijo antes, que no la comparto, respecto a que esta es la primera vez en este gobierno puso por primera vez en marcha la ubicación de la educación en coordinación con las políticas sociales. Eso no es cierto, eso ha pasado siempre, y en nuestro gobierno podemos demostrar el PRIS, el mayor programa de inversión social, tenía como componente 60% destinado a educación, el verano solidario, toda la historia de alimentación del Uruguay está hecha en función de coordinación con la escuela pública, no es un invento de estos tiempos, la efectiva coordinación de las políticas educativas con las sociales viene de largo tiempo, no son fundacionales en esto.
Maestro Garibaldi, ¿qué responde usted?
Las políticas sociales en educación no son fundacionales, lo que es fundacional es coordinar interinstitucionalmente y crear planes, como ocurrió con el Plan de Equidad, que fue un plan elaborado entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP, el Congreso de Intendentes, el Ministerio de Economía y Finanzas. La verdad es que cuando nosotros discutíamos como dirigentes sindicales con las autoridades de la educación, siempre tenían una excusa que era el Ministerio de Economía u otro ámbito, y acá nosotros elaboramos políticas y acciones en forma coordinada, y eso es la primera vez. Por primera vez hay un gabinete social, por primera vez hay un consejo coordinador de políticas sociales que nos permite ver a la educación en el marco de otras políticas y nos permite que otros ministerios y otros actores actúen y trabajen, porque fue un gobierno comprometido con la educación desde el presidente de la República.
Es correcto, me parece bien, es un mecanismo nuevo de funcionamiento, pero no puede dejarse dicho de que no había políticas sociales cruzadas con el sistema educativo, porque las había. Esa por lo menos mi aclaración respecto a un concepto que yo creo no es...
Cuando una coordinación no es cruzada, usar políticas de uno con otro, es actuar en forma conjunta sobre el mismo fenómeno y el mismo problema.
Si tú tienes un programa como Verano Solidario que funciona espectacularmente bien y es un programa social hecho en coordinación con el sistema educativo, ahora si tú pones la palabra coordinación, la cuestión es funcionó o no funcionó.
No son por programas aislados, sino por políticas generales. Esa es la diferencia cualitativa de un gobierno donde el presidente de la República...
De uno, por favor, de uno.
un programa de inversión social de 80 millones de dólares destinado al sistema educativo no es una casualidad. Es un programa coordinado con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el sistema educativo. Había una coordinación, no se puede decir que si es un programa así como que sí.
No, no, pero una cosa es un programa, otra cosa son las políticas permanentes. Ese es el cambio cualitativo que hubo en este periodo.
Hablemos de evaluación. ¿Por qué es importante la evaluación? ¿Para qué la reclama el Partido Nacional?
Mire, yo lo digo como docente. Lo primero que uno necesita de su trabajo es una evaluación, y una evaluación veraz, certera, que puede ser una evaluación que lo oriente hacia dónde tiene que seguir o dónde tiene que profundizar su tarea o que lo haga corregir. El sistema educativo en su conjunto, nosotros nos creemos que es tiempo ya, y la ley de educación lo planteó, y nosotros eso lo compartimos, de establecer un sistema permanente de evaluación. Y nuestra diferencia, nuestro matiz, y Luis lo sabe porque lo dijimos en comisión, es nosotros queremos que sea absolutamente externo al sistema.
¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo funcionaría?
Ahí está, que no funcione ni en coordinación con el Ministerio ni en coordinación con la ANEP. Es decir, que sea un organismo de evaluación técnico, absolutamente técnico, pero externo. ¿Cómo funciona PISA?
PISA funciona
esa
ANEP,
idea.
PISA funciona en la ANEP.
PISA funciona en la ANEP, pero es una evaluación absolutamente externa. Es absolutamente externa, no está comprometido con el rumbo del sistema ni está comprometido con la política establecida, y da una fotografía que en esto yo creo que no podemos poner de acuerdo.
Sí, claro.
Y intento ponerme de acuerdo, además, porque ¿quién no quiere tener una evaluación que le diga, mire, el sistema educativo tiene estos resultados y la evaluación se debe apuntar a los resultados, al funcionamiento, a la eficacia de la utilización de los presupuestos, pero a los resultados educativos?
Maestro Garibaldi, ¿es insalvable esta diferencia?
No, nosotros hemos mantenido en estos 5 años, el Uruguay ha participado en pruebas internacionales de evaluación, participó en la de UNESCO, el segundo estudio regional comparativo de educación, en primaria, tercero y sexto, lectura, matemáticas y ciencias, participó en PISA, hemos tenido leves mejorías, todavía muy insuficientes en ciencias y matemáticas, casualmente en los dos casos, y retroceso en lectura como toda América Latina, preocupante, para ello se han desarrollado planes como el plan de lectura del Ministerio, o el de primaria, o el propio plan de Ceibal que desarrolla la lectura, y creemos que hay que continuar con esas acciones de evaluación. Por eso, en la Ley de Educación incorporamos la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que tomamos experiencia de otros países, esto no es novedoso, sobre todo México ha desarrollado especialmente esto, para que sea externo, justamente se conformó como una persona pública no estatal, no depende del Ministerio, no depende de la ANEP, lo único que su integración es a propuesta de la ANEP, la universidad, el Ministerio y los privados, porque también los privados tienen que ser evaluados, con la condición de que en realidad la evaluación no es solo saber qué pasa, qué aprenden en matemática y ciencia, sino saber qué es lo que está pasando con la educación en sus términos generales, en este caso inicial, media, primaria y media, porque no es solo lo que se sabe en ciencias o en matemáticas, es muy importante, o en lectura, es también ver cómo se incorporan las políticas educativas en la vida de la sociedad y cómo generan personas y ciudadanos más libres y más autónomos.
Pero entonces estamos hablando de que el matiz está puesto en cómo se designa a los cabeza de ese instituto de evaluación.
Sí, o con qué independencia funciona respecto a los órganos que tienen alguna responsabilidad en la educación. Es decir, un evaluador externo, para entendernos, es como cuando uno hace una consultoría, no es lo mismo que la consultoría la haga usted internamente a que la consultoría la contrate externamente, ¿verdad? Son cosas diferentes. El compromiso de relación entre uno y otro con la institución a evaluar es distinta. Pero eso yo creo que no podemos acordar. Lo que sí, a nosotros nos parece es que esta evaluación es imprescindible, tiene que ser metódica, no necesariamente tiene que distinguir entre educación pública y privada, más allá de que obtenga datos de educación pública y privada.
¿Y qué consecuencias tendría la evaluación? ¿Para qué se haría la evaluación?
Para conocer los resultados.
¿Y después?
Ah, bueno, pero con los resultados usted sabe hacia dónde va y cómo va. Recién Luis decía, con razón, toda América Latina está retrocediendo en materia de lectura, es verdad, no solamente en Uruguay, toda América Latina. Bueno, pero algo tenemos que hacer en eso. Entonces ahí vendrán las propuestas. Yo tengo las mías. Sí. Yo creo que una de las causas de este retroceso, por ejemplo, es el exceso de la actividad curricular transversal, en el que la escuela pública está retrocediendo en la carga horaria destinada a ciencias, a aritmética o a matemáticas y a lenguaje. Yo estoy convencido que eso es así. Bueno, pero esa es mi idea, tendremos que verlo, analizarlo técnicamente. Eso te lo da una evaluación externa, te lo da un correcto análisis de los resultados, implica luego que las autoridades educativas corrijan el rumbo y veamos dónde vamos a poner el pie, dónde aprenden más y mejor los niños, dónde aprenden menos o dónde aprenden peor y cuáles son las condiciones en las que están aprendiendo allí. Digo, de una evaluación bien realizada, sin que el evaluador sugiera. Yo no creo que el evaluador tenga que sugerir nada. Tiene que entregar una información. Y a partir de eso, reelaborar permanentemente las políticas.
¿Cuándo estará el Uruguay en condiciones de tener este instituto evaluador funcionando, operando?
Bueno, la ley de educación ya lo plantea, se han iniciado reuniones y trabajos. El día de mañana se reúne la comisión coordinadora justamente para tratar este tema. Lo más probable es que estemos convocando a la constitución del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en las próximas semanas, porque creemos efectivamente, comparto, lo dice la ley, por lo tanto no puedo desdecirme lo que hemos propuesto por escrito, que tiene que haber una institución que evalúe, que sea externa, que abarque a todas las políticas y que otorgue, proporcione información sobre toda la educación pública y privada para realizar políticas a partir de ellas. Muchas de las políticas que se han desarrollado en este país se han desarrollado a partir de acciones y de estudios que se realizaron en su momento. Y parece necesario que el Uruguay tenga instancias permanentes de evaluación. En algunos casos, además doy un salto, y es que nosotros creemos que también la educación universitaria tiene que tener instancias de promoción de la calidad. Por eso estamos presentando, le anunciaba José Carlos antes de entrar acá, estamos presentando la creación de la Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria, porque no se trata solamente de primaria, media y superior, sino también en educación superior tenemos que tener formas de promover la calidad por los mecanismos que se utiliza, que es la acreditación universitaria.
Sobre este punto.
Sí, estamos de acuerdo.
¿Están de acuerdo?
Sí, plenamente.
Entonces, acá no arrancamos mal. Esta discusión no arrancó tan mal. Arrancó con posibilidades de acuerdos, en este punto por lo menos.
Yo normalmente busco acordar, bueno, y entendernos.
Vamos a ver si en malo los otros bien, capítulos que vamos bien a tratar en los próximos minutos tenemos estas distancias.
En perspectiva, desde 1985.
Ya continuamos en este debate entre el diputado José Carlos Cardoso y el maestro Luis Garibaldi, director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura. Esta mañana en perspectiva les hemos propuesto regresar a los debates sobre propuestas y planes que están en juego en esta campaña electoral. El tema, la educación. El contraste es entre las posiciones del Partido Nacional, representado aquí por el maestro José Carlos Cardoso, y el Frente Amplio, representado por el maestro Luis Garibaldi. Escuchen este mensaje que llega desde la audiencia. La educación no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr el desarrollo y la realización plena de los ciudadanos. Hasta ahora, la discusión que estoy escuchando parece centrada en temas de política y poder en la educación, y no en su propósito y fines. ¿Pueden ahondar más, por lo menos en titulares, en esto, el propósito y los fines?
Primero, yo comparto el criterio de que la educación no es un fin en sí mismo. La educación es lo que nos permite preparar un ciudadano universal, libre, independiente, con capacidad de desarrollo personal, de construir una familia, de ganarse la vida, de vivir feliz. Ese es el objetivo de la educación. Y después discutimos cómo hacemos eso. Porque la discusión, ¿dónde nos enfrentamos o nos concentramos? En ver cómo lo hacemos, ¿de qué se trata?
¿Son los mismos en el caso del Frente Amplio?
Bueno, nosotros los escribimos, los presentamos ante el Parlamento y no todos estuvieron de acuerdo con esos objetivos. Y decimos lo que dice el oyente. La educación es un medio para desarrollo personal y colectivo de la sociedad. Si el Uruguay se propone tener un desarrollo sostenible, necesita desarrollar la educación en todos sus niveles. Estamos llegando a los niveles más bajos de desocupación y no vamos a superar estos niveles de desocupación con mano de obra no calificada. Vamos a necesitar también mano de obra calificada y para eso el desarrollo de la educación terciaria, de la educación técnica, de la educación tecnológica. Digo esto porque tiene objetivos individuales, pero también tiene objetivos sociales y colectivos. Lo escribimos, lo presentamos en el Parlamento, se votó una ley que después yo comparto con la oyente, de que se discute sobre poder. Hoy no fue la discusión sobre poder. La diferencia que tengo con ella es que hasta ahora no hemos discutido demasiado poder, todavía lo dijimos en el corte. Pero muchas veces las discusiones en educación se cortan por el lado del poder. Cuando lo vimos acá, en este primer rato, la discusión de la ley, hay más acuerdos que diferencias, salvo cuando discutimos cómo integramos los órganos de dirección.
A propósito de educación primaria, ¿cuán distantes están los planteos que ustedes están representando acá? Por ejemplo, parece claro que la escuela de tiempo completo es una pieza esencial, ya hay coincidencia generalizada, ¿no? Uh-huh.
Sí, por supuesto. Nosotros creemos en las escuelas de tiempo completo, las hemos apoyado desde el inicio de su creación. El primer diseño institucional de la escuela de tiempo completo viene de Pibes Devoto. Luego, en las distintas etapas, hubo avances. En el nuestro fue un avance muy significativo, en el periodo 90-95. Desarrollamos, por ejemplo, a partir de todas las escuelas al aire libre en todo el país, transformamos todas las lo que eran las viejas escuelas al aire libre, que era una escuela hecha para un tiempo de problemas uh-huh. sanitarios, las transformamos en escuelas de tiempo completo. Es una propuesta que tiene un costo alto.
¿Y eso es lo que ustedes están prometiendo en caso de llegar al gobierno?
A incrementar las políticas en materia de escuelas de tiempo completo.
¿De qué manera? ¿Hay números?
Ahí, incrementarlas en capacidad de crecimiento en escuelas que ya tenemos. Seguro, el Frente nos ha propuesto, por lo menos el candidato presidente propone transformar a todas las escuelas en tiempo completo. Eso es un sueño que llevará 25 años.
Hay que ser realista. Es bueno tener sueños si uno dice, tener objetivos a largo plazo.
Sí, pero cuidado cuando las promesas, cuando se hacen en campaña electoral, que son más a promesas que a sueños. ¿Uno cuánto puede hacer? Bueno, ustedes dijeron, Luis dijo al principio recién, hicimos 20 y pico de escuelas de tiempo completo. Bueno, 28. ¿Cuánto puede hacer un periodo de gobierno? Incrementando con mucha potencia, nosotros creemos que 50 se pueden hacer. Pero ¿dónde además hay que hacerlas? ¿Para qué la escuela de tiempo completo? Es porque es una estrategia de nivelación. La escuela de tiempo completo tiene que ir no a cualquier lugar, tiene que ir a atender a aquellos lugares donde haya problemas con la pobreza, problemas con la atención del niño, problemas con la contención del niño en más tiempo educativo. Digo, tiene que ser una política que creemos en ella en términos generales, pero que la tenemos que aplicar a donde nos parece más dar resultados.
¿Y ustedes en el Frente Amplio?
Nosotros creemos en primer lugar que el objetivo, la escuela de tiempo completo es un medio, que el objetivo es en primer lugar ampliar el tiempo pedagógico de las escuelas. Tenemos un tiempo pedagógico escaso, lo planteamos también en la ley de educación, que es un objetivo ampliarlo en tiempo pedagógico. Las escuelas de tiempo completo son una política que hemos mantenido en todo este periodo, se han creado 28, insisto, hemos aumentado en cerca de 8.000 la matrícula, tenemos 5 prontas para que el próximo gobierno tenga 5 nuevas escuelas y 1.300 alumnos
los
más.
Niños, el próximo gobierno, ¿no?
Los niños también, por supuesto, para eso trabajamos. Y creemos que en primaria lo que tenemos es la posibilidad de desarrollar el plan que está generando mayores expectativas, no solo en Uruguay, sino en el mundo, que es el plan Ceibal. La incorporación de las nuevas tecnologías en el aula, en la modalidad 1-1, está transformando y va a transformar en una política que no es solo educativa, es social, es tecnológica, y que va a transformar la educación primaria y la educación media, porque nuestro objetivo es llevar esto hasta educación secundaria y hasta la UTU, como ya se está haciendo, en una política que además genera, Uruguay está pensando por primera vez en educación hacia el futuro y 20 años adelante. Estamos adelantados en lo que es en el mundo, y para eso tenemos que trabajar mucho en la formación de docentes, que ya estamos trabajando, en la elaboración de contenidos y en propuestas pedagógicas renovadoras para mejorar los aprendizajes.
¿El plan Ceibal cómo juega?
El plan Ceibal es un instrumento. El plan Ceibal es un instrumento eficaz, importante, hay que mantenerlo, hay que ampliarlo, pero es un instrumento que ayuda o que mejora las condiciones del aprendizaje. Si la computadora, en tanto ejemplo del plan Ceibal, si esa computadora en manos del niño es un instrumento que le mejora su capacidad para reencontrarse con el lenguaje, con la matemática o con la geografía, entonces es un instrumento educativo válido. Porque puede ser un juguete también durante mucho tiempo. Yo creo, por ejemplo, que la primera revolución tecnológica que se hizo en el Uruguay, la revolución real tecnológica, la hicieron los celulares. Que fue cuando con los celulares la gente comenzó a tener acceso a una tecnología. El que maneja un celular maneja un cajero automático. Y seguramente también trabaja en una computadora. El celular es básico, es el primero. Y es el que más se difundió. Lo he defendido siempre cuando se dice el plan de equidad, la gente compraba celulares. Felizmente lo hizo. Le diste la oportunidad a la gente y la gente compró un instrumento de tecnología. Y esa persona no va a ser un analfabeto tecnológico dentro de 5 años, porque con este pequeño aparatito empezó a encontrar los primeros códigos. El Ceibal es lo mismo. Es una computadora, en la medida en que se utiliza con un respaldo pedagógico, que es un instrumento pedagógico, entonces tiene una enorme eficacia y yo creo que va a dar un resultado estupendo. Una vez en el Parlamento nosotros decíamos, la calculadora entró a la escuela. La computadora también, subió con el plan Ceibal, entró a la escuela. El que nunca entró a la escuela fue el televisor. Y ahí estamos pagando los costos de nunca haber dejado entrar a la escuela el televisor. No sabemos qué hacer con él, nadie lo sabe apagar en casa, nadie lo sabe prender a hora adecuada y nadie lo sabe utilizar adecuadamente. ¿Por qué? Porque nunca pasó por la escuela. porque en otras épocas no había un televisor en cada aula en la que el maestro utilizara ese instrumento como una como una interacción educativa. Yo creo que en la computadora no va a pasar, porque el hecho de que haya computadora, que los niños tengan el acceso a esa tecnología, nos va a ayudar. Pero tiene que responder a las necesidades educativas, tiene que ser útil para aprender geografía, mejor que el mapa colgado en el pizarrón, obviamente. Tiene que darme mejores condiciones de aprendizaje al lenguaje, porque es mejor que el maestro escribiendo con la tiza. Si es eso, entonces el plan Ceibal tendrá un efectivo resultado. Hay que profundizarlo. Yo creo que nosotros no solamente lo vamos a mantener, sino vamos a profundizarlo.
Sobre estos desafíos que mencionaba el maestro Cardoso, a propósito del plan Ceibal, en el gobierno, ¿qué se contesta?
Bueno, no, en realidad estoy fascinado con los elogios que Cardoso nos hace al gobierno de la educación. Dimos más presupuesto, estuvimos de acuerdo con las escuelas de tiempo completo, están de acuerdo con la evaluación, está de acuerdo con el plan Ceibal, está de acuerdo con la agencia de acreditación. Notoriamente venimos por buen camino. En esto del plan Ceibal yo creo que tenemos desafíos enormes. Yo creo que tenemos la gran ventaja y la gran virtud de haber tenido un gobierno que se puso al hombro esto. Lo he escuchado ayer, vengo a escuchar a una brasilera que nos aplaudía y estaba admirada de lo que Uruguay estaba haciendo y admirada de lo que un presidente de la República se puso al hombro el tema de la educación y el tema del plan Ceibal, que todos sabemos que salió también gracias a esos apoyos políticos, porque en esto no es solamente tener buenas ideas, sino tener compromiso político de quienes están llevando adelante esto. Y en el plan Ceibal tenemos el desafío de que efectivamente sea una herramienta de aprendizaje, un ambiente de aprendizaje, y esto tiene que ver con políticas de profesionalización docente, tiene que ver con políticas de elaboración de contenidos. Tenemos un portal que está elaborando recursos educativos en línea cada vez de mayor importancia, que no son los mismos, porque el mapa, yo estoy de acuerdo con José Carlos, el mapa igual va a existir, tiene que existir los libros, pero el asunto es cómo en este ambiente de aprendizaje se renuevan las formas de aprender, y hay un cambio social enorme, porque en realidad una de las grandes causas de la inequidad en educación está en las inequidades sociales y familiares. Y esta computadora no llega solo al niño, sino que llega a la casa, llega a la familia, y de allí hay que desarrollar políticas que apoyen la educación de la familia en apoyo al niño y en utilización de las nuevas tecnologías.
Diputado Cardoso.
Luis decía que estaba fascinado con los halagos que yo le hago. Yo no tengo problema en dar halagos cuando las cosas se hacen bien. Yo nunca escuché un halago del Frente Amplio en nuestras políticas. Nunca encontraron nada que hayamos hecho bien. Yo, en cambio, busco lo que han hecho bien y se lo digo. Pero no tengo ningún problema. Cuando nosotros hicimos el programa de inversión social, que es el más formidable programa que se ha hecho, lamentablemente no se ha repetido, nunca escuché un elogio de la izquierda. Nunca. Yo no tengo ningún problema. No, y no me achica mi razonamiento ni mi capacidad de debate. Decir, esto está bien hecho, continuemos haciendo, lo felicito porque lo hicieron, si son logros que en definitiva quedan para el país. No hemos recibido de la misma manera de la izquierda, por lo menos, nunca un reconocimiento. Siempre todas pálidas, todo estaba mal. Cuando presentábamos algo, decir, pero algún problema tiene, en alguna cosa falla, en alguna cuestión no anduvo. Así que es probable que ahí tengamos diferencias. Yo estoy dispuesto a reconocer todo lo que se hace.
Yo lo que quiero decir, José Carlos, es que notoriamente hemos hecho muchas cosas muy bien y que tenemos derecho y posibilidades a seguirlas haciendo bien, porque nos queda mucho para hacer para mejorar la educación, que es lo que el objetivo que nos planteaba la oyente. Lo que digo es que cuando llegan los momentos de votar no parece que fueran tantos los elogios, sino que ahí entran los problemas de poder, como dice la oyente. Creo que estamos en condiciones de iniciar otro periodo de transformaciones educativas, porque quedan muchos desafíos, como hemos dicho acá.
Da la impresión de que en educación secundaria está uno de los cuellos de botella más serios que tiene el sistema educativo de nuestro país. En el Partido Nacional, ¿cómo se busca encararlo? Por ejemplo, ¿cómo se propone atacar inconvenientes, flagelos como el del ausentismo docente o la deserción de los alumnos, por mencionar nada más que dos de las patologías?
Sí, son las dos más duras, ¿no? Justamente son los dos ejes sobre los que secundaria no ha logrado avanzar ni resolver. Primero, el ausentismo docente. Nosotros el año pasado hicimos unas propuestas al Consejo de Educación Secundaria. Nosotros creemos que hay que atacarlo por un rediseño de la forma de adjudicación de las horas docentes, de la carga horaria de los profesores y de la vinculación de los profesores al centro. Este sistema que tiene hoy de adjudicación de horas docentes secundaria, lo que hace es que un profesor elija, en definitiva, cuando elige las horas, lo que está eligiendo es su salario. Entonces termina eligiendo 60 horas, todo lo que puede, al tope, y después se da cuenta, apenas pasaron 3 meses, que no puede cumplir con ese ciclo o esa rutina semanal de horas docentes en 4, 5 o 6 institutos, a veces en Montevideo, y cuando pasa en el interior, en 5 localidades distintas. Tiene que haber una vuelta al profesor del centro, es decir, una concentración de ese profesor vinculado al centro. Tienen que revalorizarse y reposicionarse otros actores que en el sistema de educación secundaria en algún momento tuvieron un rol distinto, por ejemplo el de las cripto. Hoy el adscripto es casi un funcionario administrativo, cuando el adscripto notoriamente es un profesor sustituto que debe cubrir las horas libres que los profesores dejan por su falta. Digo, ahí hay que atacarlo con medidas administrativas. Yo decía, educación secundaria ha sido balbuceante en esto. Notoriamente llevan 4 años y no hay medidas que cambien o que apunten a modificar esto, que no es culpa de la ley, es de quienes administran el sistema. Lo otro es la deserción. La deserción tiene tiene un eje en el primer ciclo, ahí hay una primera caída, y hay una segunda caída después en el segundo tramo.
Perdón, vamos a que, ya que usted mencionó en primer lugar, se detuvo en el problema del ausentismo docente, ¿por qué no escuchamos del otro lado la respuesta? Porque, por un lado, en el planteo del maestro Cardoso hay una crítica a malos resultados de lo que se ha intentado hacer hasta ahora. ¿Qué dice Garibaldi?
Bueno, no tengo ejemplos de lo que se hacía antes. Sí puedo decir que ahora, en este periodo, hubo una política de concursos que llevó de que los profesores pasaron de ser el 50% efectivos al 70% en 5 años. Se está discutiendo con resistencias, como no era de esperar de otra manera, la forma de elección de horas docentes, que se va a cambiar ahora y que se eligió de manera permanente. O sea que ya no van a cambiar los docentes la elección año a año, e incorporamos, que se va a discutir seguramente el año que viene cuando se elabore el nuevo estatuto docente, una forma de evaluación docente que no jerarquice la antigüedad. Y lo dice la ley de educación, se deberá jerarquizar el desempeño de los docentes, el desempeño en el aula, su formación, sus publicaciones e investigaciones, etcétera. Creemos que efectivamente nosotros tenemos allí un problema. Hemos tomado estas 3 medidas que estoy diciendo, entre tantas otras, porque también hemos desarrollado un programa de impulso a la universalización del ciclo básico, medida concreta dirigida a 74 liceos con acciones vinculadas al desarrollo de tutores y a la concreción de que haya más adscriptos en los liceos. Adscripto que no es solo un profesor sustituto, es el profesor que le da seguimiento al grupo durante todo el año. Es el profesor que conoce y reconoce a los alumnos de ese grupo. Creo que tenemos dificultades y que creo que tenemos que avanzar sobre una gestión más transparente, más participativa. Yo creo que deben participar más los estudiantes y la comunidad en proponer, en hacer propuestas en cada centro educativo, conjuntamente con estas otras medidas de evaluación docente, de asignación de horas y de concentración de horas en un mismo centro educativo. Se ha avanzado, pero todavía nos falta.
¿Estamos cerca acá, entonces?
Sí, hay que trabajar, hay que hacer cosas. Lamentablemente yo creo que en eso, en materia de acciones, hemos perdido tiempo y no hemos logrado modificarlo, pero sí, esa es la, en esa dirección hay que trabajar. Hay que evitar que el profesor falte. El profesor no falta porque es un haragán o porque es una mala persona. El profesor falta porque tiene un sistema de horas que inevitablemente lo lleva a faltar un número de horas al año. Es inevitable eso.
Sí, pero esa es la única causa.
Esa es una causa estructural.
Está bien, pero no hay, por lo menos en una parte de los docentes, no hay una cuestión cultural, no hay una cuestión de actitud.
También.
Todos los docentes son docentes efectivamente vocacionales, convencidos, comprometidos.
No, vocacionales todos no somos, obviamente. La mayoría yo creo que sí, porque trabajar con niños y con adolescentes, si uno no tiene un gusto por lo que está haciendo, es muy difícil, es muy torturante además para el alumno.
No todo es problema administrativo.
Sí, pero hay una razón, administrativa la hay. Sí. Después puede haber una actitud un poco de displicencia, una falta de controles, una falta de que eso no se castiga, diríamos, en el colectivo, de que no se ve mal que un profesor falte mucho y otros compañeros no se lo dicen. Puede haber, todos esos elementos también juegan, ¿no?
Sí. Nosotros creemos que hay un tema que es clave, que nosotros le hemos hincado el diente en este periodo, es todo el tema de la profesionalización docente. Efectivamente nosotros necesitamos docentes cada vez más profesionales, creo que hay un cuerpo mayoritario que es así. Lamentablemente esto pasa, como decía Cita Rosa, un solo traidor puede más con mil que 1000 valientes, y muchas veces algunos pocos profesores que toman estas actitudes a veces inevitablemente, otras veces porque forma parte de su estado de vida, lleva a que todos los docentes paguen lo que no es de todos los docentes. La profesionalización docente implica el mejoramiento del salario. El periodo que se mejoró más el salario fue en este, entre el 28 y el 35% de los salarios de los docentes. Implica el mecanismo de concurso, como ya dijimos, implica mecanismos de formación permanente. Han pasado miles de docentes en la formación y por primera vez hay posgrados universitarios para docentes, tanto de educación primaria como de educación media. Y yo creo que hay temas de promover la creación de nuevos liceos y de nuevas instituciones educativas para descender, para hacer liceos más adaptables, para descender el promedio de docente por alumno y para tratar de que haya mayor concentración de los docentes en ese sentido. En
primaria, ¿ustedes están de acuerdo con un planteo que hace el Partido Nacional con mucha insistencia, que es promover una mayor descentralización, es decir, que los liceos en este caso puedan responder de manera más directa a las realidades en las que están inmersos?
Nosotros lo pusimos en la ley, insisto, ¿no? La ley dice que el centro educativo es un centro que debe ser jerarquizado, que debe tener recursos, que debe tener posibilidades de realizar convenios con instituciones y que debe tener participación de la comunidad para resolver esos problemas.
¿Para eso, para el Partido Nacional, no es suficiente eso, diputado Cardoso?
Nosotros escribimos en nuestro programa lo de ir a un modelo que recupere la pequeña escala o la dimensión humana del centro educativo, mediante la construcción edilicia, obviamente, de liceos más pequeños, que tengan una vinculación con el medio y con la zona en la que están, que mejore ese vínculo. Lo tenemos escrito en nuestro programa, en nuestra propuesta concreta para educación secundaria, para la que estamos haciendo puntos de inflexión en la que nosotros creemos por ahí podemos mejorar el sistema. Esto que dice Luis es verdad, algo en la ley de educación hay en materia de descentralización, pero nosotros creemos que hay que ir un poco más en materia de educación secundaria. Y la segundo componente es la de recrear la expectativa de la educación secundaria. Yo le decía al principio,
porque nos quedó pendiente hablar de el problema de la deserción.
Claro.
Tengo la impresión de que estas medidas que ustedes han ido comentando con respecto a los docentes y con respecto al funcionamiento del Instituto Liceo, sin duda también ayudarían a frenar la deserción, pero no alcanzarían. Específicamente sobre el tema de deserción, entonces...
Seguro, pero Emiliano, cuando alguien va al liceo y responde a esta pregunta, ¿para qué? Seguramente termina. Si sabe responder esa pregunta. Dice, ¿tú para qué vas al liceo? Bueno, pues yo voy a ir a la universidad, voy a estudiar la carrera universitaria. Ah, se termina. Voy, ¿para qué vas al liceo? No, porque necesito para hacer un curso superior que me piden el liceo terminado. Ah, ese va a terminar el liceo. Ahora, cuando el chico no tiene respuesta a esa pregunta, ¿para qué? Estoy haciendo el liceo, no sé bien para qué. Ese es candidato a la deserción seguro. Ahí hay un componente de expectativas de lo que la educación secundaria da. Por eso cuando yo escuché una frase que no me pertenece, pero que a mí me parece muy buena, un liceo que se parezca más a una UTU, no una UTU que se parezca más a un liceo. Uh-huh. Eso puede también ayudarnos a darle a la educación secundaria un rol, un atractivo que hoy no tiene. A todos nos pasó, seguramente a ti, a mí, a Luis, cuando estábamos en el liceo, y esto, ¿para qué estudiamos esto? Aquella vieja lógica de la formación cultural global que te daba la educación secundaria, que hoy el muchacho no se explica bien para qué, y cuando no tiene él un objetivo por el cual la educación secundaria necesite tener ese ciclo terminado, entonces abandona. Hay una deserción que yo creo tiene ese componente como el más importante. Para corregir eso hay que darle a la educación secundaria un rol, un protagonismo que hoy no tiene. El camino de la división en dos ciclos a mí me parece que está bien, porque permite que haya una especial atención al segundo ciclo, que es donde se cae, ahí es donde aparece el pico de la deserción, que recupere la expectativa. Seguro que con eso podremos corregir este segundo problema, que desde mi punto de vista es estructural en la educación secundaria. Seguro que si nos comparamos con nosotros mismos y con hace 50 años, hoy hay muchos más jóvenes en educación secundaria que lo que había hace 50 años. Compara tu generación a la mía. ¿Cuántos terminaron el liceo de mi generación? ¿Y cuántos lo terminan hoy?
Garibaldi. Sí, además en este año 2008 pasado, hubo, no tenemos la cifra de 2009 todavía, pero hubo más de 8.000 alumnos nuevos en educación media básica. Yo creo que el problema de la educación media básica tiene que ver con eso de darle un carácter más integral, de saber para qué se va a formar, de darle mayor sentido. Pero a mí me preocupa no tanto, o no solo la deserción, que es un problema, sino la inequidad de los resultados de aprendizaje. Uh-huh. Hay una diferencia enorme entre los que aprenden y los que terminan, incluso, porque por eso mismo termina. Por eso yo le doy tanta importancia a esto de haber tenido un nivel de repetición tan bajo en primaria. Está calculado que un muchacho que perdió un año, que repetió un año en primaria, tiene 4 veces más posibilidades de repetir y de perder un año en secundaria. Y si repite algún año en secundaria, tiene a su vez el doble de posibilidades de no terminar educación media, y esto hace justamente las grandes inequidades. Y ahí creo que nosotros tenemos que pensar, obviamente, a nivel del liceo, pero a nivel de algunos centros. Por eso creo mucho en este programa de impulso a la universalización de la educación básica, y creo necesario que los centros educativos elaboren sus propios proyectos de centro, que están planteados también en la ley, que vinculado a objetivos generales que debe tener la educación, pero con objetivos concretos y propios, empieza a conformarse a objetivos comunes donde los estudiantes formen parte de ese mismo proyecto. Obviamente, esto es un proceso que no se logra en poco tiempo, que necesita políticas a mediano y largo plazo, y hacia eso nos encaminamos con esta propuesta que estamos haciendo.
Sí, yo coincido con lo de la repetición, y es verdad, la repetición genera una frustración que complica y agrega un elemento que puede llevar finalmente a esa deserción. Ahora, sobre los niveles de repetición, yo me los dejo un poquito en reserva, porque uno puede hay varias formas de corregir los niveles de repetición.
De acuerdo.
Entonces
este no es el que tú criticas.
No, pero por eso la evaluación externa, independiente es muy importante, porque por lo menos cuando hace 20 años yo era maestro, el primer año con lectura corriente y las 4 operaciones básicas, era un dato para la promoción de primero o segundo. Y hoy no se está promoviendo todos los niños con esa condición. Es decir, llegan a segundo con lectura silábica y luego, recién en segundo, lectura corriente. Entonces estamos un poco enlenteciendo los aprendizajes de la lectura para hablar de un tema que podemos, no es tan político, diríamos, es más de aula, pero capaz que ahí hay unos problemas también de los aprendizajes del lenguaje, porque estamos retrasando un poquito los aprendizajes de lectura corriente, que antes los obteníamos como objetivo a primer año, y ahora cuesta que los niños a primer año tengan lectura corriente.
Pero no es que se hayan bajado los criterios de promoción. Yo insisto que esto implica, tú fíjate que se destinaron maestros comunitarios en 300 escuelas de todo el país, que trabajaron con 20.000 niños, que son los 20.000 niños con mayores problemas y posibilidades de repetición. Se trabajó con la familia, en la casa, porque todos sabemos que el apoyo de la familia es fundamental, porque se desarrollaron, porque se sumaron 120 escuelas de contexto sociocultural crítico, que implicó que 2.000 maestros realizaran cursos de lengua, de matemática, de ciencia, que implicó tener 800 cargos de educación física en las escuelas. Yo creo que eso genera una situación que mejoró los aprendizajes, entre otras, como dije, que en vez de 31 niños por clase, ahora hay 26, que permite que haya mayor apoyo de los maestros. Se formaron 50 equipos multidisciplinarios en todo el país. O sea que hay una serie de políticas que permitió esta reducción de la repetición. Y creemos que ya hay políticas que se vienen desarrollando y hay que multiplicarlas, y sobre todo construir liceos y promover acciones en educación media básica, darle un carácter más integral y pensar en una diversificación de la educación media superior, donde la educación técnica y tecnológica cumple un papel fundamental.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Maestro José Carlos Cardoso, maestro Luis Garibaldi, diputado del Herrerismo Partido Nacional el primero, director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura el segundo. Les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana para este debate, intercambio, conversación sobre la educación en los planes de gobierno del Partido Nacional y el Frente Amplio en este caso. Volvemos a encontrarnos en cualquier momento, ¿les parece?
Muchas gracias.
Han sido muy amables, ¿eh?